El Ministerio Armonía presenta la serie expositiva del Libro de Lucas con el pastor Iván Reyes de la Iglesia Centros Bíblicos de Villarrica.
Muy bien, hermanos, estamos agradecidos al Señor. La idea de estudiar los evangelios es precisamente poder colocar la mirada donde siempre debe estar, en la persona del Señor Jesucristo. Él no ha cambiado, su trono sigue estando firme y estable, su gobierno sigue siendo una realidad, de tal forma que lo que pasa entre nosotros no es casualidad. El Señor tiene algo que quiere decirnos también a nosotros como iglesia, y nosotros necesitamos estar colocando la mirada fija en el Señor y no siendo permeado por ideologías y filosofías que nacen en corazones de hombres y que no buscan otra cosa. Todo lo que viene del hombre es peligroso, no buscan otra cosa más que la destrucción, porque eso es el corazón del hombre, es engañoso y además, dice la Biblia, es perverso. De tal forma que, mirando al Señor, vamos a ver con más claridad y vamos a interpretar de mejor forma los acontecimientos, no solo actuales, sino siempre, permanentemente, aquí en la tierra. Vamos a hacer una introducción a este evangelio. Es maravilloso, realmente yo quedé sorprendido, porque al introducirse un poco más uno en el evangelio, se da cuenta de algunas cosas que son singulares en el evangelio de Lucas. Yo diría que es tan distinto al evangelio de Mateo que uno queda sorprendido. Los dos hablan de Cristo, los dos son una biografía del Señor Jesucristo en un sentido. Sin embargo, los énfasis que coloca uno y otro son totalmente distintos. No contradictorios, sino distintos, complementarios. Y en este sentido, el Evangelio de Lucas es el libro más extenso del Nuevo Testamento. Alguien puede decir, bueno, pero Mateo tiene 28 capítulos y Lucas solamente 24, pero tiene que ver con el contenido. Es decir, en esencia el contenido es mayor que el de todos los libros individualmente considerados del Nuevo Testamento. Ahora, si lo combinamos con Hechos, con el libro Los Hechos, que es el segundo escrito de Lucas, Lucas es el escritor más prolífico del Nuevo Testamento. Es decir, no hay nadie, ninguna persona que el Señor usó más para escribir el Nuevo Testamento que Lucas. Porque es verdad que la mayor parte de las cartas apostólicas que hay son del apóstol Pablo, ¿cierto? Y de los que establecen la teología, la base sobre la cual está nuestra fe, nuestra confianza, nuestra esperanza. Pero Lucas es el autor más prolífico en cuanto a que más de la cuarta parte del Nuevo Testamento fue escrita por él. El libro de Lucas, el Evangelio y el libro de los Hechos. Sus escritos abarcan más de 60 años. Alrededor de 65 años, para ser un poquito más exactos, que tienen que ver con, van, digamos, del anuncio del nacimiento de Juan el Bautista, que es el comienzo de Lucas, hasta el encarcelamiento del apóstol Pablo en Roma, por allá por el año 60 después de Cristo. Además de eso, Lucas incluye material inédito, es decir, único, respecto a los otros evangelios. Alrededor del 40% no se encuentra en ningún otro evangelio. Miren, alrededor del 40% no se encuentra en ningún otro evangelio. Y por eso es que es tan llamativo también y tan importante el hecho de estudiarlo, porque evidentemente añade mucha información que Mateo no tiene, que Marcos tampoco y que Juan tampoco, porque los énfasis de cada uno de los evangelistas es distinto, los propósitos son distintos, de tal manera que el material es conformado de acuerdo al propósito, es decir, es recopilado de acuerdo al propósito que cada uno de ellos tiene. El 40% no se encuentra en ningún otro evangelio. El mismo autor, Lucas, es prácticamente desconocido. Solamente 3 versículos bíblicos en todo el Nuevo Testamento hablan de él por nombre. Solamente 3. Veamos los 3. Para poder ver un poquito quién era Lucas, porque tenemos muy poco conocimiento respecto a quién es él. Colosenses capítulo 4, versículo 14. Colosenses 4, 14. En las salutaciones finales, típica, propia de las cartas apostólicas, el apóstol Pablo dice: os saluda Lucas, el médico amado y demás. No dice nada más. Os saluda Lucas, el médico amado. Y allí por eso nos enteramos que es médico. Y que además era muy amado por el apóstol Pablo. Era uno de sus compañeros de viaje. Y ahí vamos a ver después de dónde sacamos esa conclusión. Por otra parte, en 2 de Timoteo, la última carta que escribe el apóstol Pablo antes de que vaya a ser ejecutado, ya en su segundo encarcelamiento en Roma, 2 de Timoteo capítulo 4, versículo 11, también hay una alusión a Lucas. Dice, solo Lucas está conmigo, toma a Marcos y tráele contigo porque me es útil para el ministerio. Solo Lucas está conmigo, nada más, dice Pablo. Es decir, es un compañero, era un compañero del apóstol Pablo, que no solo estuvo con él en los viajes, sino también estuvo con él en sus respectivos encarcelamientos. Estuvo acompañando y sirviendo al apóstol en esas circunstancias. Algunos teólogos dicen que probablemente Lucas era, en un sentido, el médico personal de Pablo también. Es decir, lo ayudó desde esa perspectiva, la perspectiva profesional. Por último, el último texto donde aparece directamente el nombre del escritor es Filemón 24. Sabemos que Filemón tiene un solo capítulo, por tanto, hablamos del versículo 24 en ese sentido. También en los saludos finales y bendición final dice Pablo, Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. Fíjense cuántas cosas sacamos del autor, muy pocas, que era médico, que era amado por Pablo, que era compañero de las prisiones de Pablo y era su colaborador. Eso se puede decir nada más. Es interesante que eso también muestra de alguna manera el carácter humilde de Lucas. En ninguna parte de sus escritos él se menciona a sí mismo. No le importaba ser conocido por los demás, le importaba hacer la tarea para la cual el Señor lo había llamado. Además, por otras referencias indirectas del libro de los Hechos, podemos saber que era compañero del apóstol Pablo en algunos viajes misioneros. Por ejemplo, en el libro de los Hechos, capítulo 16, desde este capítulo en adelante, ya no es ellos, en cuanto al relato que escribe Lucas, sino nosotros. Es decir, se incluye también él en una forma directa en cuanto a los que iban con Pablo en este viaje misionero en particular. Después de la visión del varón macedonio que está relatada ahí en el capítulo 16, versículo 6 en adelante. Versículo 9 dice, y se le mostró a Pablo una visión de noche, un varón macedonio estaba en pie rodeado, rogándole y diciendo, pasa Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos, dice, partir para Macedonia. Evidentemente, si Lucas es el autor del Evangelio, como está corroborado por todas las fuentes antiguas, incluso los padres de iglesia hablan de que efectivamente Lucas era, nadie duda de que Lucas fue el autor del Evangelio, y si además Lucas es el autor del libro Los Hechos, porque le dedica el escrito a la misma persona que se lo dedica en cuanto al Evangelio, entonces cuando él dice, procuramos partir para Macedonia, evidentemente se está hablando de el escritor del libro de los Hechos. Y el escritor del libro de los Hechos es el escritor del Evangelio. Entonces, Lucas. Más adelante, en el versículo 11 del mismo capítulo, dice, zarpando pues de Troa, vinimos con rumbo directo a Samotracia y al día siguiente a Neápolis. Vinimos. Versículo 13, y un día de reposo salimos fuera de las puertas. Salimos fuera de las puertas, dice, de la puerta junto al río donde solía hacerse la oración y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Y de ahí en adelante todo es en plural lo que relata el autor. En consecuencia, era uno de los compañeros del apóstol Pablo en alguno de sus viajes misioneros. Eso está absolutamente corroborado por la escritura. Pero no cabe duda que el mismo prólogo de Lucas, es decir, el mismo capítulo 1, versículos 1 al 4, es lo que mejor lo define. No vamos a hacer un análisis de esos versículos porque evidentemente después lo vamos a ver en forma particular. Pero ese define a Lucas y le hace una mejor descripción de él. Al punto que la mayoría de las personas, inclusive ateos, que que querían destruir el cristianismo se basaron en Lucas en cuanto a su descripción histórica para poder ver si efectivamente lo que decía Lucas era verdad o no. Finalmente se dieron cuenta, por ejemplo, como Sir William Ramsay, un arqueólogo inglés, de que efectivamente Lucas era un escritor excelente. Todo lo que Lucas dice en el Evangelio en relación a lo histórico, a los lugares que menciona el libro, los hechos también, nunca así ha podido ser refutado. Al contrario, han sido usados como libro de texto en un sentido para hacer los descubrimientos arqueológicos. De tal manera que era, sin lugar a duda, un historiador extraordinario. El Evangelio de Lucas fue escrito principalmente para los griegos. Ese fue el propósito de Lucas. ¿Recuerdan cuál es el objetivo, digamos, de en cuanto a sus lectores en relación a Mateo? Los judíos, esencialmente los judíos. Por eso habla mucho en lenguaje judío, por eso cita una cantidad tremenda de citas del Antiguo Testamento. Y, en cambio, en el caso de Lucas es los gentiles, los no judíos. De hecho, él mismo era un gentil. Por lo que se sabe, no era evidentemente un judío. Él le escribe entonces a los griegos. Por lo tanto, presenta a Jesús como el hombre perfecto. Presenta a Jesús como el hombre perfecto. Aquel que sobrepasa los ideales elevados de los griegos. Lucas presenta a Cristo como hijo del hombre, así como el hijo de Dios. Y lo que quiere destacar es que el Señor es el Salvador no meramente de los judíos, sino de todos los hombres, independientemente de la raza, independientemente de un asunto étnico, como lo pensaban los judíos. Como bien dijimos recién, por la alusión que hace en sus salutaciones, Lucas era médico. En el griego original del libro existen muchas palabras relacionadas con la medicina de la época. De hecho, él es el único que hace referencia a la lucha que el Señor Jesucristo tuvo en Huerto de Getsemaní, en la oración, ¿recuerdan esa oración intensa donde luchaba con su alma? El único que hace referencia a las gotas de sudor que eran como sangre que caían de su frente. Y esa obviamente es una interpretación de alguien que tiene conocimiento de la medicina. Cuando habla, por ejemplo, en el libro Los Hechos de el cojo de nacimiento que estaba ahí sentado a la puerta del templo y que es sanado por el poder del Señor Jesucristo a través del apóstol Pedro, el Lucas dice y se afirmaron sus tobillos y en términos de lo que escribe en el original tiene que ver con un asunto técnico, es decir, de alguien que sabe de anatomía. Por tanto, muchas cosas tienen que ver con su profesión, las descripciones que hace, aunque siempre las hace más que en términos técnicos, en forma muy simple para que todos puedan entenderlo. El griego que usa para escribir es el mejor en su tiempo, el mejor del Nuevo Testamento. No hay nadie que lo supere, ni Pablo tampoco. Es decir, el conocimiento que él tenía del griego clásico es extraordinariamente bueno. Es un lujo, literariamente, el Evangelio de Lucas. También el libro de los Hechos. Los eruditos notan que el estilo literario es refinado, es el más refinado del Nuevo Testamento, porque el autor domina el griego clásico, como dije, mejor que ningún escritor de la Biblia. Por tanto, del punto de vista cultural, vamos a decir, también este es el mejor de los evangelios desde la perspectiva de la forma, del estilo que él utiliza, la narrativa que hace es muy buena. A diferencia de Mateo, que escribió a los judíos con el fin de presentar a Jesús como el Mesías prometido a su pueblo, Lucas escribe a los griegos y expone de la forma más sencilla y clara la gran verdad de que Cristo es el Salvador de los hombres, en términos generales. No solo de los judíos, eso no significa universalismo, eso no significa que todos los hombres van a ser salvos, significa que Él salva a personas de toda parte, de toda lengua, pueblo, tribu y nación, como dice después el Apocalipsis, ¿cierto? De ello se desprende que el propósito de Lucas fue presentar el lugar prominente, el designio universal del Evangelio. Así lo expresa el mismo Lucas en su prólogo. Para que conozcas bien la verdad. ¿Cuál es la verdad? Del Evangelio. de las cosas en las cuales ha sido instruido. Con esa finalidad hizo su cuidadosa investigación. Como sabemos que los evangelios en sí son una biografía del Señor Jesucristo, este tiene la finalidad de presentar a Jesús como el Hijo del Hombre que vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Esa es la intención y eso es lo que es el eje rector de todo el libro. Si nosotros sacamos la mirada de esto, podemos perdernos a veces en una serie de otros conceptos que no tienen que ver con esto. Es decir, todo está relacionado con este propósito y objetivo. Presentar a Jesús como el Hijo del Hombre que vino a buscar y salvar lo que se había perdido, abarcando a todas las naciones. De esto dan cuenta sus relatos. Jesús es una luz para los gentiles, los samaritanos son tratados de una manera especial por Jesús, es decir, todas las personas que no eran judíos son tratados de una manera especial en el Evangelio de Lucas, porque él está pensando en que Jesús es también el salvador de esas personas. Subordinados al tema principal, y esta es la expresión de alguna manera del tema principal, que Jesús vino a salvar, ¿cierto?, a personas de todo pueblo, lengua, tribu y nación, el tema central, vamos a decir, que tiene que ver con esto es el amor de Dios por los pecadores. Esa es una de las cosas fundamentales que él quiere destacar y enfatizar en este evangelio. Eso lo llevó a enviar a su hijo para buscar y salvar a los que estaban perdidos, como recién vimos. Se preocupa especialmente de mostrar el amor de Jesús por aquellos que eran marginados del sistema religioso y social en Israel. Fíjense que ese es interesante. Ese es uno de los énfasis que no tiene, por ejemplo, Mateo. Él se preocupa de mostrar que el amor del Señor Jesucristo es especialmente importante para los marginados de la sociedad y el sistema religioso en Israel. Ahora, y aquí es donde es triste cuando se utiliza este tipo de argumento, se tuerce el argumento para tratar de decir que Jesús de alguna manera es una persona que estaba preocupado de la justicia social, como se menciona en el día de hoy. Aquí lo que la Biblia dice y los énfasis que hace Lucas tienen que ver con que el Señor se preocupó de atender las necesidades de los marginados. ¿Cuál era la más importante? La salvación de su alma. Eso esencialmente, y obviamente también atender alguna necesidad de tipo físico, por eso la sanidad, ¿cierto? Y la compasión en ese sentido. No obstante, no como el concepto de justicia social que se tiene en el día de hoy. Jesús es el que se preocupa por amor a esas personas y no el Estado el que se preocupa. Es la persona del Hijo de Dios que expresa el amor de Dios a esas personas marginadas y no es un ente externo. Por tanto, no tiene nada que ver con el tipo de concepto de justicia social que se quiere achacar muchas veces y decir que el Señor Jesucristo era alguien que estaba preocupado esencialmente de eso. ¿Implica que la iglesia tiene que tomar eso como un principio? Por supuesto que sí. Implica que, por ejemplo, la solidaridad es una situación de tipo, digamos, del corazón de cada creyente. Por supuesto que sí, esos son principios aplicables, sin duda. Pero nunca en relación a un ente como el que conocemos como Estado o Gobierno Humano. Por ejemplo, ¿de quiénes se preocupó? Los samaritanos. ¿Los samaritanos quién eran? Una mezcla entre judíos y gentiles, ¿verdad? Que se produjo porque las invasiones que hacían los grandes imperios muchas veces tomaban a personas, llevaban cautivos a personas y los llevaban a otros lugares y los instalaban allí para que pudiesen establecer otra población. Y eso fue lo que pasó con los samaritanos. Eran odiados por los judíos, racialmente. ¿Recuerdan a la mujer samaritana conversando con Jesús que relata el Evangelio de Juan? ¿Por qué tú, hombre judío, me hablas a mí, que soy mujer samaritana? Había un problema racial fuerte allí. Y entonces los judíos odiaban a los samaritanos odiaban a los judíos. También los gentiles en general. Cuando el Señor Jesucristo finalmente sanó a la hija de una mujer, ¿recuerdan? Que era sirofenicia, del norte, fuera de las, de los, fuera del, fuera de Israel, de Tiro también dicen otros evangelistas. Evidentemente el Señor Jesucristo estaba probando la fe de esa mujer, y cuando le dice que el Señor Jesucristo, tratando de mostrarle a ella misma lo que había en su propio corazón en cuanto a su confianza en el Señor, le dice que los amos se sientan a la mesa, ¿cierto? Y los perrillos no deben comer de lo que es para los amos. Y la mujer dice, bueno, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa. Y el Señor queda, en un sentido, ¿cierto?, impactado por la fe de la mujer. Y dice, bueno, evidentemente ni en Israel he visto una fe como la de esta mujer. Así que sanó a su hija. Esa era una mujer gentil. También las mujeres, más adelante vamos a ver cómo es increíble cómo se preocupa de las mujeres en una manera especial, cómo levanta a la mujer y le da otro estatus, hablando de la forma en que el Señor Jesucristo las trata. Lucas refleja eso. A los recaudadores de impuestos, por ejemplo, también, que eran odiados por la sociedad porque de alguna manera explotaban a su propio pueblo recaudando impuestos de ellos mismos. Y además eran ladrones porque, si bien sabemos, se echaban dinero al bolsillo. Y a los leprosos, que los leprosos socialmente eran destituidos, incluso desde el punto de vista de la familia, tenían que salir fuera y no podían, ¿verdad? Nadie ni siquiera tocarlos. Y al estar a 3 metros mínimo, cuando se viera un leproso, tenía que el leproso gritar, levantar sus manos y decir inmundo, inmundo 3 veces. De tal manera que eran también despreciados por la sociedad. El Señor Jesucristo se preocupó de todos ellos. Estas personas despreciadas por todos eran amadas por Jesús, y ese es el énfasis de Lucas. Y obviamente todo aquel que se arrepintiera era perdonado. Alguien escribió, Lucas es un evangelio muy personal. Observamos a muchos individuos teniendo encuentros personales con Jesús que transformaron sus vidas. Personas que muchas veces eran marginadas y rechazadas por la sociedad religiosa, mujeres, extranjeros, enfermos, perdidos, quebrantados, pobres, necesitados, personas en sufrimiento, indefensos y despreciados. Solo Lucas registra la parábola del buen samaritano e incluye además 3 parábolas que ubica en el corazón de su narrativa, en el capítulo 15. Estas son las parábolas de la moneda perdida, la oveja perdida y, podríamos decir, el hijo perdido, que es el hijo pródigo, como lo conocemos nosotros. Pero fíjense que el tema es el mismo en las 3. Y Lucas es el único que menciona estas parábolas. 2 al menos de ellas son propias solamente de Lucas. Las 3 destacan el mensaje central del libro, que puede ser resumido en las palabras de Jesús. Pues el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar a los que estaban perdidos. Lucas 19:10. De tal manera que el amor universal, el amor que se extiende más allá de una raza, más allá de un país, país políticamente hablando, ¿cierto?, una nación étnicamente hablando, el Evangelio se manifiesta a todas las naciones. Lucas quiere destacar eso, y a todas las personas, independiente de su condición social o racial. El segundo tema esencial en Lucas es el perdón a los que se arrepienten. Igual es un tema importante como expresión del amor de Jesús, por supuesto. Todo aquel que se arrepiente va a ser perdonado. Hay algunos versículos bíblicos que quizás es bueno apuntar. Capítulo 5, versículo 20 al 25, por ejemplo. Al ver en la fe de ellos, le dijo, hombre, tus pecados te son perdonados, en el contexto de la sanidad del hombre que era paralítico. Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar diciendo, ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Jesús entonces, conociendo el pensamiento de ellos, respondiendo, les dijo, ¿qué caviláis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir, tus pecados te son perdonados, o decir, levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Y así hay una serie de versículos, 6:37, 7:41 al 50, 11:4, 12:10, 17, 3 y 4, una cantidad de versículos que hablan sobre el perdón. Digno de consignar en la cena en el hogar de Simón el fariseo. Y esta sí que es interesante poder ver. Capítulo 7, versículo 36 al 48. No vamos a hacer un análisis de todo, pero para que ustedes vean el énfasis de Lucas en cuanto al perdón. Esto no aparece en ninguno de los otros evangelios. Este es material exclusivo de Lucas. Fíjense. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en la casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Cuando vio esto, el fariseo que le había convidado, dijo para sí, «Este, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora». Entonces respondiendo Jesús le dijo, «Simón, una cosa tengo que decirte». Y él le dijo, «Di, maestro». Un acreedor tenía dos deudores, el uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. «Di, pues, ¿cuál de ellos le amará más?». Respondiendo Simón dijo, «Pienso que aquel a quien perdonó más». Y él le dijo, rectamente ha juzgado. Y aquí viene la aplicación. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón, ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies. Esa era una de las cosas que se hacía normalmente al recibir a una persona en casa. Mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste un beso, que también era una señal de afecto. Mas esta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, mas aquel le perdona, se le perdona poco, poco ama. Y le dijo a la mujer, tus pecados te son perdonados. ¿Se dan cuenta el énfasis que hace él? Es una parábola en medio de una situación específica cuando están comiendo con un fariseo, precisamente las personas que se creían justas. Y entonces, el énfasis del perdón está claramente mencionado o enfatizado, ¿cierto? Valga la redundancia, en esta situación. También, otro tema es la alabanza. Es destacable como tema importante en el Evangelio. Ninguno de los otros evangelios menciona cinco alabanzas que aparecen en Lucas. Cinco. Primero, la alabanza relativa a la anunciación del nacimiento de Juan, cuando se junta con María, ¿cierto? El de Elizabeth, la madre de Juan el Bautista, eso está en 1, 41 al 45. Elizabeth, la esposa de Zacarías. Dice, y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Y exclamó a gran voz y dijo, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Por qué se concede esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí? Porque tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Fíjense, bendita tú entre las mujeres. Esa es una salutación, no es una, perdón, es una exaltación, es una alabanza. En segundo lugar, el cántico de María, la madre de Jesús, llamado el Magnificat. Eso está entre el versículo 46 y 55. No lo vamos a leer todo porque de lo contrario no vamos a alcanzar a terminar la introducción, pero las primeras palabras son las que llevan la que llevan el nombre del cántico. Entonces María, versículo 46, dijo, engrandece mi alma al Señor. Ese es el Magnificat. Magnifica mi alma al Señor. Engrandece mi alma al Señor. El tercero es el de Zacarías, el padre de Juan el Bautista, llamado el Benedictus. Eso está en el capítulo 1, versículos 67 al 79. Y Zacarías, su padre, fue lleno del Espíritu y profetizó diciendo, bendito el Señor Dios de Israel. Benedictus, por la primera palabra, esto es Benedictus, es latín, ¿verdad? Son las primeras palabras con la cual empieza el cántico. El de los ángeles en el nacimiento de Jesús, llamado el Gloria in Excelsis. Eso está en capítulo 2, versículos 13 y 14. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían, Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Por las primeras palabras también, Gloria a Dios. Por eso se llama Gloria in Excelsis, Deo. Y el de Simeón, en el templo, en el capítulo 2, versículo 25 al 32, al tomar al Señor Jesucristo, al bebé, cierto, en sus brazos. Y aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte hasta que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él lo tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo, Ahora, Señor, despides a tu siervo en paz. Y por eso se llama Nunc Dimittis. Ahora, Señor. Esas son las palabras iniciales del cántico. Por tanto, estos cinco cánticos son exclusivos de Lucas, particularmente el Magnificat, el de Zacarías, el Benedictus y él también el Nunc Dimittis. Esos tres específicamente son exclusivos. Por tanto, la alabanza, la adoración es un tema también bien interesante para Lucas. Otro tema no menos importante es la descripción que hace Lucas del temor de los hombres ante la presencia de Dios o de las obras de Dios. El temor de los hombres ante la presencia divina o las obras divinas. Ahí hay una serie de versículos y capítulos donde aparece, ¿cierto? Capítulos y versículos donde aparece este tema. Siendo de todas estas escenas la reacción de Pedro uno de los episodios más interesantes. Capítulo 5. De Lucas, versículo 10. Solo tomamos algunos versículos para ejemplificar todo porque son muchos. Después los vamos a ir desarrollando paso a paso, ¿cierto? Versículo por versículo. En la pesca milagrosa, ¿cuál es la reacción que se produce después de la pesca milagrosa? Versículo 8. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. ¿Pero qué tiene que ver la pesca milagrosa con el pecado de Pedro? La interpretación que hace él de quién era Jesús es más importante que el milagro en sí. En definitiva, el milagro llevó a Pedro para darse cuenta que la persona que estaba delante de él no era cualquier persona. Y por eso dice, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. La actitud de Pedro muestra precisamente el impacto que causó en su corazón el hecho de saber que estaba frente al Señor Todopoderoso. Versículo 9, porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo de Jacobo y Juan, hijo de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. ¿Ven la reacción que tienen frente a la presencia de Dios? Ahí está, como el milagro condujo a Pedro a entender quién era la persona que había hecho el milagro. Por otro lado, también otro tema interesante es el del Espíritu Santo, en Lucas, es increíble la cantidad de veces que Lucas se refiere al Espíritu Santo. Veamos, por ejemplo, algunos textos. Capítulo 1, versículo 15. Porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, refiriéndose a quien iba a ser Juan el Bautista. Será lleno del Espíritu Santo. Versículo 17, e irá delante de él con el Espíritu y el poder de Elías. Ahí está hablando no del Espíritu Santo propiamente tal, pero así, siendo lleno del Espíritu Santo, iba a ser conducido también de una manera especial. Capítulo 1, versículo 35. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, respecto al Hijo que va a ser engendrado en su vientre, que era el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo fue engendrado por el Espíritu Santo, el Señor Jesucristo fue lleno del Espíritu Santo y el Señor Jesucristo fue guiado por el Espíritu Santo. Eso es lo que dicen los evangelios, juntando todas las referencias y uniéndolas en un tema en particular. En el versículo 41, otra vez, y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó de su vientre y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Versículo 67, y Zacarías su padre fue lleno del Espíritu Santo. Capítulo 2, versículo 25 al 27. Y aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él, y le había sido revelado por el Espíritu, y movido por el Espíritu, versículo 27. Es decir, hay un énfasis grande en cuanto a la obra del Espíritu Santo. Por eso este mismo es el que escribe respecto al Señor Jesucristo en el libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 8, ¿recuerdan? Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Hay un énfasis en la guía, la conducción, la llenura del Espíritu Santo para hacer la obra de Dios. Así hay muchos versículos más y lo vamos a ir viendo en la medida que desarrollemos más específicamente este libro. También eso se ve plasmado en el libro de los Hechos, como dije. Por otro lado, también tenemos el tema de la oración. Esto es muy interesante. El tema de la oración es otro de los énfasis de Lucas. Especialmente el registro de las oraciones de Jesús. Veámosla, a ver si tenemos el tiempo cada una de ellas porque son muy interesantes. Capítulo 3, versículo 21, por ejemplo. En el bautismo del Señor Jesucristo, aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado y orando el cielo se abrió. Pero si nosotros vemos la referencia de Mateo, del mismo hecho, la referencia de Marcos y la referencia de Juan, ninguno dice que estaba orando. Ahora, no es porque no estaba orando, no porque los otros se equivocaron, sino que el énfasis de Lucas lo lleva a saber por la investigación que le hizo que Jesús estaba orando en ese momento. Entonces es singular, ¿se fijan? El capítulo 5, versículo 16, ahora, después de sanar a un leproso, dice, mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Capítulo 6, versículo 12. Esto es muy interesante. En aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios, y cuando era de día llamó a sus discípulos. Eso está en Marcos capítulo 3, versículo 14. Y allí, en ese versículo, no aparece que Jesús está orando. Pero Lucas da la referencia de que Jesús estuvo orando, y no solo un momento, estuvo orando toda la noche antes de llamar a sus discípulos y establecerlo como apóstoles. Eso es muy interesante. Toda la noche estuvo orando. También cuando hizo a sus discípulos la pregunta más importante respecto a su identidad, capítulo 9, versículo 18. Esto tampoco aparece en ninguno de los otros evangelios, esta parte específica. Aconteció que mientras Jesús oraba aparte, estaban con él los discípulos y les preguntó diciendo, ¿quién dice la gente que soy? La pregunta sobre su identidad. En Cesarea de Filipo estaban. Y dice, y aconteció que mientras Jesús oraba, Lucas es el único que habla sobre ese hecho. El único que habla sobre ese hecho, sobre la oración. Los otros relatan el acontecimiento, como vimos en Mateo, pero no el hecho de que Jesús estaba orando. De la misma manera, cuando llevó a tres de sus discípulos al monte donde se transfiguró. Por ejemplo, nosotros estudiamos Mateo, pero en Mateo no decía que estaba orando. Que no decía que fue al monte a orar. Pero miren, el capítulo 9, versículo 28 y 29. Aconteció como 8 días después de estas palabras que tomó a Pedro y a Juan y a Jacobo y subió al monte a orar. Específicamente ese era el propósito, iba al monte a orar. Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra y su vestido blanco y resplandeciente. ¿Ven? A mí me llama la atención eso, que Él enfatice precisamente la oración del Señor Jesucristo cuando los otros no hacen eso. Capítulo 11, versículo 1. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar. Pero si vemos a Mateo y a Marcos, no en ninguna parte aparece que Jesús estaba orando. Cuando los discípulos le dijeron, enséñanos a orar. ¿Recuerdan la famosa oración del Padre Nuestro que le enseñó? Pero aquí dice que Jesús estaba orando. Y de allí también probablemente uno entiende mejor el interés de sus discípulos para saber cómo orar. Y él le explicó el Padre Nuestro. Ahora, no cabe duda, hermanos, que él quiere transmitir la importancia superlativa de la oración. Porque está diciendo, miren a Jesús. Jesús está siempre orando. En todas partes, en las circunstancias más importantes de su vida, Jesús estaba orando. Y entonces, si eres seguidor de Jesús, ¿cuál es tu tarea principal en un sentido? Orar. Ahora mismo, ante estos acontecimientos que nos duelen en el corazón, lo que está pasando, ¿cuál es nuestra tarea principal? Orar. Clamar al Señor, suplicar por misericordia. Ahora, si el Señor quiere llevarnos por el valle de la aflicción a través de todo este proceso, bueno, entonces, que así sea. Pero que nos dé gracia para poder enfrentar estas situaciones y siempre estar dependiendo de Él. Dentro de sus distintivos también, ahora después de ver los temas que trata Lucas, dentro de sus distintivos, Lucas traza la genealogía de Jesús hasta Adán y finalmente hasta Dios mismo. Hijo de Adán, hijo de Dios, dice. En su afán de presentar a Jesús como el Salvador del mundo, otra vez está manifestando su deseo de poder ver, mostrar en realidad que Jesús es el Salvador en términos de todas las naciones. Note la diferencia evidente con Mateo, que traza la genealogía de Jesús hasta David y Abraham. ¿Por qué? Porque eran dos referentes importantes del pueblo judío. Solo Lucas registra las parábolas de los deudores, del buen samaritano, de la dracma perdida, del hijo pródigo, del rico y Lázaro, del fariseo y el publicano y otras cinco más. Solamente Lucas relata estas parábolas. En cuanto a los milagros, solo él menciona el de los 10 leprosos, de la pesca milagrosa y otros 4 más que no están en ninguno de los otros evangelios. Digno de notar también es el énfasis que pone Lucas en la universalidad de las buenas obras, es decir, del evangelio. Usa 8 veces la palabra gracia. Sabemos que la salvación es por gracia. 10 veces la palabra dar buenas nuevas. 14 veces la palabra salvador o salvación. Por eso es que destaca que Jesús es una luz para revelación a los gentiles. Capítulo 2, versículo 32. Y verá toda carne la salvación de Dios. Capítulo 3, versículo 6. Que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados a todas las naciones. Capítulo 24, versículo 47. Noten cómo siempre está pensando en toda la gente, en todas partes, de todas naciones, de todo pueblo. También es singular de Lucas la importancia que le asigna a la mujer, como dijimos al principio. Particularmente destacando la atención y misericordia de Jesús para ellas. Es decir, todo está relacionado con Jesús, con la actitud de Jesús que tiene frente a las mujeres. Como vimos en Mateo, cómo el Señor Jesucristo levanta a la mujer en cuanto al nivel que la sociedad judía le daba, que era muy bajo, el Señor Jesucristo la pone en otro estándar a la mujer. Como se aprecia, por ejemplo, en Elizabeth, María y Marta, las hermanas de Lázaro, la madre de Jesús, María, la viuda en el templo, que esperaba hacía un montón de tiempo, ¿cierto?, que llegara el Mesías. Las mujeres que lo acompañaban y lloraban cuando era llevado a la cruz. En los otros evangelios no hablan de eso. Lucas sí, habla de esas mujeres. De igual modo presta una especial atención a los pobres, los despreciados, como dijimos, y otros marginados por la sociedad y especialmente por los religiosos de ese tiempo. Gran parte del material singular de Lucas lo encontramos entre los capítulos 9:51 a capítulo 18, versículo 14. Esta es una de las partes más extensas en cuanto a material inédito, es decir, que no están en los otros evangelios que Lucas registra aquí. Es uno de los relatos más extraordinarios. Es el corazón del evangelio de Lucas, dicen los teólogos. Y muestra un tema que Lucas enfatizó a lo largo de su narración: la progresión inevitable de Jesús hacia la cruz. Esos capítulos 9, versículo 51 a 18, versículo 14, Lucas relata el caminar de Jesús desde Galilea hasta Jerusalén, hasta llegar finalmente a la cruz. Por eso es significativo este material, y lo vamos a ver cuando lo desarrollemos en forma particular. No perdamos de vista ese hecho, que es único de Lucas, la mayor parte de este material. Este fue el propósito mismo para el cual Cristo había venido a la tierra. Ese es el énfasis que se le da, porque Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y Él no iba a ser detenido en su proceso, en su caminar hacia esa cruz para salvar al hombre perdido. La salvación de los pecadores fue su entera misión. A esta sección se le ha llamado diario de viaje. El diario de viaje, refiriéndose al viaje de Jesús a Jerusalén y particularmente a la cruz. Ahora, notan que el evangelista sabe y entiende que lo más importante en cuanto a la persona de Jesús es evidentemente su tarea, su propósito sublime, su propósito divino de venir a salvar al hombre perdido. Ese es el problema más grande del hombre, no hay otro problema. Las verdaderas justicias solamente se encuentran en Jesucristo. No vamos a encontrar justicia en el hombre. El corazón del hombre es injusto por naturaleza. La ira de Dios se revela del cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Eso es lo que está en el corazón del hombre. Yo le decía a unas personas el otro día también: mira, si incluso los creyentes, los mejores creyentes, los hombres más piadosos que tenemos, llegaran a constituir gobierno, igual sería injusto. Porque somos hombres. La única justicia verdadera está en la persona del Señor Jesucristo. ¿Y cómo uno llega a entender eso? Porque naturalmente tampoco lo entiende. ¿Cómo llega a entenderlo eso? Cuando el Señor Jesucristo abre sus ojos. Cuando tiene un encuentro personal con Él, cuando el Señor sale a nuestro encuentro, como salió en el caso de Pablo camino a Damasco, y entonces somos transformados por el poder de Dios allí. Llegamos a entender y a tener una visión distinta de las cosas. Y decimos: no, la justicia se encuentra en Jesucristo y no en nosotros, ni en ninguna otra persona. Por eso los pedidos, ¿cierto?, de justicia social son un poco extraños, porque si esas mismas personas que están gritando por justicia social estuvieran en el poder, tampoco podrían hacerlo. Ahora, no significa que los gobiernos no puedan mejorar, por supuesto que sí, pero desde el punto de vista de la perspectiva bíblica, la única justicia adecuada es la persona de Cristo. Desde allí vemos las cosas en forma distinta. Como conclusión, entonces, ¿qué podemos decir respecto a esto? Y esta es una cita también de otros hermanos que hacen esta conclusión, y me parece muy, muy interesante. Fíjense, de los evangelios, dicen, este es el más cercano a una biografía de Jesús. Lucas era médico, con un interés especial en cuestiones de su profesión. Fue un colaborador de Pablo, y estaba con el apóstol antes de su martirio, porque estaba en 2 Timoteo capítulo 4, versículo 11, Pablo dice que estaba con él. Lucas fue el único gentil, Colosenses 1, 11 y 14, de los escritores de las Escrituras, el único. Y el único de los evangelistas que escribió una secuela a su evangelio, es decir, Lucas y el libro de los Hechos. Al medirse el material por páginas, él escribió, como dijimos, más del Nuevo Testamento que cualquier otro escritor. Lucas escribió su evangelio, quizás en Cesarea durante los 2 años de encarcelamiento, pero la postura más lógica es que lo más probable que fue después de llegar a Roma con el apóstol Pablo, cerca del año 60. Él se valió del testimonio de testigos presenciales, eso es lo que el mismo Lucas dice, que recopiló información, capítulo 1, versículo 2, y de muchos relatos escritos, capítulo 1, versículo 1. como también de la tradición oral, es decir, de lo que se estaba pasando de boca en boca a medida que iba avanzando el testimonio de lo que ocurrió con la persona y la obra del Señor Jesucristo. Todo esto bajo la dirección del Espíritu Santo, eso es lo más importante. Sabemos que Él escribió, como todos los escritores bíblicos, inspirado por el Espíritu Santo. El Evangelio de Lucas, el recipiente inmediato del Evangelio de Lucas fue Teófilo, nombre que significa amigo de Dios, otros dicen amado por Dios. Es más amado por Dios porque fileo, ¿cierto?, la palabra en griego, y eso es amor fraternal. Probablemente él haya sido un importante oficial romano, por eso le dice el excelentísimo Teófilo, una persona de un rango importante dentro de la sociedad, y quizás un convertido del mismo Lucas. Los escritos de Lucas fueron especialmente para los griegos, muchos de los cuales acababan de venir a la fe en Cristo. Su evangelio es universal, entonces, en cuanto a la extensión y al alcance. Solo él, de los escritores de los evangelios, menciona a la viuda de Sidón, por ejemplo. Naamán de Siria, el buen samaritano, los tiempos de los gentiles, capítulo 21, versículo 24. Sus comentarios acerca de los recaudadores de impuestos son positivos. No en el sentido que avale lo que hacían, sino en el sentido de no hablar mal de él, de ellos, como lo hacían, por ejemplo, los fariseos, que desdeñaban absolutamente a este tipo de personas. Lucas proporciona enseñanzas doctrinales. Es el primer escritor del Nuevo Testamento que introduce el tema de la redención en 1.68, 2.38, también no tenemos tiempo para tomar esos versículos porque es una introducción nada más. Presenta a Jesús como el Mesías también, citando a Zacarías 6.12, un verdadero pariente redentor para la humanidad que cumple la ley de la redención. Recuerden el pariente redentor, Levítico 25, 23 al 55, donde la idea de redimir ocurre 15 veces. También ilustra la justificación por la fe. ¿En qué confió el publicano de la parábola del fariseo y el publicano? Solamente por la fe confió que el Señor lo podía perdonar. Ten compasión de mí o sé propicio a mi pecado, ¿recuerda? La oración, como dijimos hace un momento, se enfatiza, la alabanza predomina en su evangelio. Y las mujeres y los niños son mencionados con respeto siempre cuando son mencionados en su evangelio. Después de su clásico prefacio, y aquí podríamos hacer una especie de de bosquejo de todo el libro. Esta es una buena insinuación de un bosquejo, porque los bosquejos no son dogmas. Depende, ¿cierto?, del análisis de cada uno que hace, va haciendo un bosquejo, que es un ordenamiento esencialmente para el mismo estudio. Pero este me parece bien bueno. 1:1 al 4. Es el prefacio. Lucas dedica luego una sección larga a Juan el Bautista, el antecesor del Redentor. ¿Desde qué capítulo y versículo? Capítulo 1, versículo 5 al versículo 80. Allí se refiere al antecesor del Redentor, Juan el Bautista. Luego viene la preparación del Redentor, su nacimiento, bautismo, genealogía y tentación. Capítulo 2. Versículo 1 al capítulo 4, versículo 13. Ahí, para que lo puedan registrar. Capítulo 2, versículo 1 al capítulo 4, versículo 13. Eso es la preparación del Redentor. Su nacimiento, bautismo, genealogía y tentación. Luego, la presentación del Redentor comienza con su ministerio público en Galilea cuando Jesús inicia su labor. Capítulo 4, versículo 14 al versículo 44. Posteriormente llama a su discípulo, capítulo 5, versículo 1, al capítulo 6, versículo 16. Y concluye ministrando en el norte del país, capítulo 6, versículo 17, al capítulo 9, versículo 50. Allí se acaba su tiempo en el norte, en cuanto al relato, en Galilea, ¿cierto? Lucas continúa presentando luego a Jesús camino a Jerusalén, y eso es capítulo 9, versículo 51, al capítulo 19, versículo 28. Capítulo 9, versículo 51, al capítulo 19, versículo 28. Ahí es donde está mostrando el camino de Jesús hacia Jerusalén.
Y En Armonía hemos presentado la serie expositiva del libro de Lucas con el pastor Iván Reyes.